7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Duna en Punto acá por la 89.7 en jornada de día martes 8 de marzo del 2022. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hacer foco en una serie, escuchaba más temprano a mi compañera Josefina Stavrakopoulos, de la serie de actos que se han anunciado para esta jornada. Y vamos a hacer foco también en cómo lo adopta el futuro gobierno, que se ha declarado o ha puesto énfasis en que la futura administración será un gobierno feminista. Y se ha desplegado una serie de actos, una serie de ceremonias, conmemoraciones que se hace por parte de la futura administración, y donde además hay algunas minutas que se han dado a conocer para los futuros ministros de lo que se les aconseja de hacer en esta jornada. Vamos a mirar muy con detalle lo que va a pasar este martes 8 de marzo. También hacemos foco en Europa del Este. Se permitió, después de tanta negociación, de tanta situación compleja, habilitar los corredores humanitarios en dos ciudades de Ucrania para la salida de ciudadanos que buscan salir, escapar de este conflicto bélico. Hay un plazo que se ha establecido por parte de ambas partes para no bombardear aquellas zonas donde hay los corredores humanitarios. Eso por una parte, lo que está pasando desde el punto de vista de la guerra, del conflicto bélico. Lo otro está en camino, tiene que ver con la diplomacia, si es que existe la posibilidad de reunirse nuevamente, y lo más preocupante está dado por las consecuencias que está generando esta guerra ahí en Europa del Este, con elevados precios del petróleo, elevados precios también del cobre, y con una amenaza abierta por parte de Rusia de suspender el gas a toda Europa. Esa es la noticia de último minuto. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada de día martes, Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buen día.
Muy buenos días, 8 de marzo.
Así es.
8 de marzo, varias conmemoraciones que se van a hacer el día de hoy para que las tengan en consideración. Bueno, si quieren ir, pero también porque podría generar congestión en algunas calles, algunos problemas de tránsito.
La marcha parte 5:30, si no me equivoco, ¿no?
Sí, pero van a haber antes manifestaciones también. ¿También? A eso de la 1 hasta las 5 se va a realizar un evento feminista en el Centro Arte Alameda, que a lo mejor podría generar algo de congestión ahí en las cercanías del Metro Baquedano. También a las 11 de la mañana va a haber una caravana que va a llegar a la región metropolitana desde la provincia de Petorca. Y claro, va a haber una manifestación que se va a generar desde las 5:30 de la tarde en esta marcha del 8M desde Plaza Baquedano hasta la estación Metro Los Héroes, que terminaría a eso de las 7:30 con un acto ampliado de las feministas. Así que es una jornada, claro, histórica, se celebra en todo el mundo, Chile no es la excepción, y por lo menos acá en la región metropolitana va a congregar varias actividades y que por supuesto les vamos a ir contando durante el transcurso del día cómo se va generando esta situación del 8 de marzo. En un día caluroso.
En un día caluroso, sí, con una máxima que podría llegar hasta los
28 grados.
Ah, pero no como ayer, ayer no hasta como el 31, ayer. Sí.
Sí, es favorable. 11 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 28 con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados de temperatura, máxima de 23, cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante la tarde. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 9 grados, máxima de 19, cielos despejados durante la mañana, pero podrían tener algo de chubascos débiles durante la tarde y la noche del día de hoy. Y por último, en Puerto Montt, 14 grados, máxima de 16, cielos cubiertos con precipitaciones, lluvia y viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
Usted lo escuchó en la presentación, vamos a estar un ratito más acompañados de Consuelo Saavedra, también de nuestros infiltrados. Hoy día nos van a visitar Sebastián Rivas, que nos viene a contar sobre los dos mundos de la pandemia en distintos puntos del país. Ayer se dieron a conocer las cifras, fue además el último balance que se entregó por parte de este gobierno, encabezado por el ministro de Salud, Enrique París, y también por el propio presidente de la República, Sebastián Piñera. Bien emotiva estuvo esa ceremonia ahí donde se dieron a conocer los últimos datos, las últimas cifras de la pandemia. Y también estará con nosotros Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar, nos trae los costos para el venezolano Nicolás Maduro de la guerra que se está llevando ahí en Europa del Este, de la guerra en Ucrania. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más. 7:05, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos partiendo y le damos a conocer, de inmediato, nuestros titulares.
Chile conmemora hoy el 8M, Día Internacional de la Mujer. Como cada año, este martes habrá diferentes manifestaciones a lo largo del país y está previsto que miles de mujeres se congreguen en Plaza Italia. El gobierno anunció la flexibilización de la toma de PCR en el aeropuerto de Santiago. Se va a testear aproximadamente la mitad de los pasajeros que lleguen, dijo el ministro Enrique París, medida que comienza a implementarse desde hoy. La Cámara de Diputados aprobó la 10ª prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Ahora deberá ser discutida en el Senado y, en caso de aprobarse en el Congreso, regirá por 15 días más, es decir, hasta el 26 de marzo, durante los primeros días de la nueva administración del presidente electo Gabriel Boric. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite la renuncia de constituyentes y se despachó a ley. Al no ser objeto de indicaciones, el proyecto quedó aprobado en particular por la misma votación. De todas maneras, la iniciativa no contempla mecanismo de reemplazo para convencionales que dimitan cuando sea independiente. La Corte Marcial acogió parcialmente un recurso del general en retiro, Ricardo Martínez, y podrá declarar ante la ministra Radenford en su domicilio. Esta determinación fue tomada por fallo dividido, con 3 votos contra 2, mientras que el resto fue desestimado. En noticias internacionales, Ucrania anunció la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Sumy, ubicada a unos 350 kilómetros al este de Kiev, cerca de la frontera rusa. Esa localidad es escenario de violentos combates desde hace varios días. Estados Unidos está negociando con Nicolás Maduro alternativas al petróleo ruso. Representantes del gobierno del presidente Joe Biden viajaron a Caracas el pasado fin de semana. Esta apertura diplomática incluye también Arabia Saudí. 7:07.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país, pero también con los ojos puestos en Europa del Este. Ha sido una jornada un poco más auspiciosa, si usted quiere, la de hoy día, que comenzó hace un par de horas en esa parte del mundo, dando cuenta de la posibilidad de que algunos civiles puedan salir de esa zona de conflicto. Se ha comenzado en Ucrania básicamente las primeras evacuaciones de civiles en corredores humanitarios o de corredores humanitarios pactados con Rusia en Sumy, que es una ciudad que está en el norte del país, y también en Irpin, que está al norte de Kiev, la capital ucraniana. Lo informó hace poco rato la viceprimera ministra de ese país, Irina Berechuk, quien había anunciado previamente la apertura de un paso seguro en la localidad de Sumy, donde un ataque ruso había causado anoche al menos 9 muertos, entre ellos 2 niños, de acuerdo a la información que se maneja por parte de las autoridades ucranianas. Moscú, por su parte, que había ofrecido hasta ahora a Kiev la salida de ciudadanos hacia territorio ruso y bielorruso, ha asegurado que la evacuación desde Sumy y también desde Mariupol, en el sudeste, podrá hacerse hacia otras partes de Ucrania, que es la determinación que se ha adoptado por parte del gobierno de Moscú. Estas salidas se producen tras la tercera reunión entre Rusia y Ucrania, que se celebró el día de ayer en territorio bielorruso, y ahí Putin había asegurado que durante 5 horas, el tiempo en el que estarán abiertos los corredores humanitarios, se va a silenciar su artillería en una suerte de alto al fuego, pero solamente en esas localidades, como decíamos, donde se ha permitido estos corredores humanitarios, en Sumy, que es la parte norte del país, y también en Irpin, al norte de Kiev. El resto de otras ciudades, y particularmente la parte más sur de Ucrania, sigue siendo atacada, sigue siendo bombardeada por las tropas rusas. Estas salidas además son importantes porque, de acuerdo a los datos que se manejan hasta ahora, 1,73 millones de personas han huido de Ucrania, según Naciones Unidas, aunque el alto comisionado para los refugiados ha dicho de que se va a superar fácilmente los 2 millones de personas que hayan huido. Esto entre hoy y mañana es el catastro que se hace por parte de la oficina del alto comisionado para los refugiados. Esto mientras anoche el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, volvió a mostrarse en un video grabado en su oficina, en su despacho presidencial, a modo de advertencia, diciendo que no se va a mover de su lugar y ahí va a esperar a las tropas rusas. Además, ha advertido a Estados Unidos y a la Unión Europea de que la ambición de Vladimir Putin no se va a detener con la invasión en marcha. Él ha dicho que, y cree básicamente, que Putin va a terminar enfrentándose a otras naciones europeas. Esto es serio, decía Zelensky. Hoy está aquí la guerra, mañana estará en Lituania, después en Polonia y luego en Alemania, ha dicho el mandatario ucraniano. Y los efectos de esta guerra afectan en todo sentido, sobre todo del punto de vista económico, porque hoy Rusia además amenazó con cortar el suministro de gas a Europa en respuesta a las sanciones impuestas por Occidente por su invasión a Ucrania. La restricción del gas, si se aprobara, podría aumentar la agitación en los mercados de energía y también alimentar aún más la escalada alcista de los precios energéticos. ¿Qué decir, Josefina Stavrakopoulos, del alza en el precio precio del cobre, que nos permite a nosotros frotarnos las manos, pero también tener mucho cuidado por el alza que está alcanzando también el precio del petróleo.
Claro, los precios de las materias primas están experimentando alzas récord en medio de esta mayor hostilidad en la guerra de Ucrania y la amenaza de un embargo petrolero a Rusia que dispara los temores por los suministros, y ello además está empujando al cobre, mientras que las bolsas globales se desploman. Estaba viendo que el precio del cobre llegó a su nivel más alto en la historia, mientras que el petróleo sigue sobre los $120 por barril, y esa es una preocupación a nivel internacional y sobre todo de Estados Unidos. El fin de semana, de hecho, Estados Unidos inició una apertura diplomática hacia ambos países, Venezuela y Arabia Saudita, que los necesita para que suplan petróleo ruso que está desapareciendo del mercado a consecuencia de las sanciones a las transacciones financieras impuestas a Rusia. Estados Unidos, sabemos que es uno de los primeros productores mundiales de petróleo, pero le van a hacer falta por lo menos 6 meses para aumentar significativamente la producción, según las fuentes de la industria. Y es por eso que de alguna forma el gobierno de Joe Biden está dando marcha atrás en su política de distanciamiento con Arabia Saudita y también con Caracas. De hecho, se espera que probablemente el presidente de Estados Unidos visite Riad el mes que viene, y en Venezuela el cambio ha sido todavía más radical. El sábado, en un inesperado movimiento diplomático, una misión de representantes del gobierno de Joe Biden viajó a Caracas en secreto para reunirse con el equipo de Nicolás Maduro. Ahora, el presidente venezolano Juan Guaidó, el que reconoce a Estados Unidos, no fue avisado de este viaje, según el diario The New York Times, y eso significa que en la práctica Washington reconoce al régimen de Maduro como el gobierno de Venezuela, rompiendo así con 3 años en los que Estados Unidos y la Unión Europea y otros 60 países han considerado a Guaidó como el presidente legítimo. Ahora, esta apertura estadounidense parece basarse en 2 pilares. Por un lado, el aislamiento de Vladimir Putin, los últimos países que reconocen las repúblicas inventadas por Rusia en la ex república exsoviética, entre ellas 2 de Ucrania, son Cuba, Nicaragua, Venezuela y Nauru. Y eso pone de manifiesto los tremendos lazos entre esos países y Putin. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación. Pero claro, el crudo de Venezuela es pesado como el ruso, y eso simplifica en principio reemplazarlo uno con otro. Y por eso las conversaciones que está teniendo Joe Biden en estos momentos por el petróleo.
7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Decíamos al iniciar este programa, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y junto con conmemorar este día, este 8 de marzo, el futuro gobierno de Gabriel Boric tiene una especial relación con la fecha, por cuanto ha definido el feminismo como una de las bases de su programa de gobierno, y que tomó además la decisión de integrar por vez primera en el comité político al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Usted se recordará que una de las novedades que se había establecido respecto al comité político, al menos en el gobierno de presidente Sebastián Piñera, era sumar a este comité al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, cuando gana la elección y las primeras líneas que estaban entregando el propio Gabriel Boric, él dice, efectivamente, vamos a trabajar con el comité político y vamos a sumar a este ministerio, al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y así nomás va a ser cuando él asuma el próximo 11 de marzo. Y hoy el diario La Tercera destaca además, a propósito de esta fecha, que frente a esta simbólica fecha y para evitar errores no forzados en un día de altas expectativas para sus electores, el Ministerio de la Mujer, y con apoyo además de la Secretaría de Comunicaciones de la SECOM, del futuro gobierno, elaboraron un instructivo comunicacional para enfrentar esta jornada, este 8 de marzo. Y esta minuta, entre otras recomendaciones, detalla 3 puntos que van dirigidos específicamente a los ministros hombres, que representan el 42% del futuro gabinete del presidente Gabriel Boric. Y se sugiere que los ministros varones participen de las actividades y de salidas comunicacionales por redes sociales del día, pero lo anterior se sugiere que los ministros no realicen vocerías en solitario. En cuanto, por ejemplo, a las salidas de redes sociales, se les recalca a los ministros que no se debe felicitar a nadie ni tampoco celebrar la conmemoración. También se les conmina a evitar todo tipo de protagonismos y resaltar a mujeres lideresas relevantes en la agenda del ministerio respectivo. Por otra parte, se les pide a los futuros secretarios de Estado que eviten apariciones públicas que opaquen el despliegue que preparan las propias ministras, de acuerdo a todo lo que se ha establecido como actos que se van a llevar adelante por parte del futuro gobierno. Y esto porque las ministras del futuro gabinete tendrán una agenda que está bien cargada. Partirá a las 8 de la mañana, en un ratito más, Una actividad que va a ser liderada por Antonio Arellana, que es la futura ministra de la Mujer, ahí en la denominada Moneda Chica, y va a estar acompañada de Isquia Siches y también, perdón, de Camila Vallejo, y harán anuncios en materia de perspectivas de género del futuro gobierno. Eso es lo que se plantea, al menos para esta jornada, de lo que van a hacer las futuras ministras, pero también, tú lo decías, poniendo foco en la marcha de que se va a realizar esta tarde a partir de las 17:30 y otros actos que se van a llevar adelante. Al menos así se plantea, José, lo que va a ser este día en lo específico, pero también se mira la organización y el desarrollo que se pueda llevar adelante para el próximo día viernes cuando se lleve adelante el cambio de mando.
Claro, a propósito del cambio de mando, se están llevando a cabo diferentes reuniones bilaterales con diversos jefes de Estado, un encuentro con dirigentes vecinales y un primer discurso en el país desde el balcón, desde el segundo piso del Palacio de la Moneda. Son algunas de las actividades que van a marcar probablemente este cambio de mando el viernes 11, instancia en que el presidente electo, Gabriel Boric, va a tomar posesión de este cargo. Y así se señala en el programa de la tradicional instancia que va a comenzar el jueves en la Municipalidad de Santiago, donde el próximo jefe de Estado tiene previsto sostener 16 citas con presidentes, vicepresidentes y otros representantes de los países que van a asistir a esta ceremonia. Y en detalle, el día partirá con una cita que el mandatario electo sostendrá con el presidente de República Dominicana a eso de las 9. Ese día también se va a reunir con el vicepresidente de Brasil, el ministro, viceprimer ministro de Irlanda, el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, también con autoridades de Haití, entre otros. Además, conversará con el primer ministro de Guyana, con el presidente de Perú, el rey de España y el presidente de Ecuador. En tanto, los encuentros van a finalizar con reuniones que Gabriel Boric va a sostener con la representante del gobierno de Estados Unidos, Isabela Casillas, a eso de las 16:20, esto pese a que en principios de mes, en enero, recordemos, el futuro jefe de Estado manifestaba tras una conversación con el presidente Joe Biden que iba a tratar de que viniera la vicepresidenta Kamala Harris, algo que al parecer no sucedió. Pero ya se están definiendo, analizando todo lo que va a ser este cambio de mando que va a partir el día jueves con intensas reuniones y jornadas que va a tener el presidente electo Gabriel Boric.
Así que pendientes de esta jornada, sobre todo por las series de actos que se van a llevar adelante y la preparación de aquí hasta el viernes cuando se realice el cambio de mando presidencial. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
A propósito del nuevo gobierno, efectos podría tener lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados, donde se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur del país, tras una nueva solicitud ingresada por el todavía presidente Sebastián Piñera y a 4 días de que finalice justamente su mandato. Esta medida, que abarca en concreto las provincias del Biobío y Arauco, la región del Biobío y las provincias de Cautín y Malleco en la Araucanía, vence este viernes 11 de marzo, mismo día en que se va a realizar el cambio de mando, y de aprobarse la medida regiría hasta el 26 de marzo, es decir, durante los primeros días del nuevo gobierno. Una prórroga en la Cámara de Diputados que fue visada, que fue aprobada por 73 votos a favor, 41 en contra y 5 abstenciones. Y ahora, esta medida deberá ser revisada este martes por el Senado y en caso de ser visada por la Cámara Alta, se va a convertir en la 9ª prórroga aprobada por el Congreso, pero la 10ª en total. Usted recordará que las dos primeras fueron por orden del Ejecutivo, las otras tenían que tener el visto bueno del Congreso. Una aprobación que además se da en momentos que la futura ministra del Interior, Isquia Siches, ya ha llevado adelante una serie de reuniones y una serie de conversaciones con diferentes actores de la zona para abordar justamente este tema de la violencia en la Araucanía. Y la última de las citas de Siches fue con dirigentes gremiales, quienes de alguna manera también le manifestaron a ella su preocupación por el estado de excepción en la macrozona sur. Así que pendiente de lo que pase hoy día en el Senado respecto a esta situación, si se aprueba o no esta nueva prórroga, la 10ª, para el estado de excepción en la macrozona sur. Eso respecto a lo que significa esta situación. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema y cómo lo toman en el futuro gobierno. 7:19.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 31.646 pesos. El dólar al alza, 808,6. El euro a la baja, 879 pesos. El IPSA, 4.618 puntos, en números rojos. Y el cobre subiendo, $4.81 la libra. Oye, Lady Gaga anunció su gira de Chromatica Ball para el verano del 2022. El anuncio se produce después de que varios espectáculos anunciados antes de la pandemia tuvieran que ser reprogramados. Además, se sumaron nuevas fechas, lo que le da la gira de 15 paradas en 14 ciudades diferentes del mundo. Hay dos actuaciones programadas para Londres. El espectáculo va a presentar los éxitos favoritos de los fanáticos, junto con nuevas interpretaciones de Gaga de este 2020. Lady Gaga ganó el premio Grammy al mejor álbum vocal pop del 2021 por este álbum que estamos escuchando. Así que con Stupid Love de Lady Gaga, yo los dejo por unos minutos.
Con la música de la estadounidense que, fíjate que en 20 días más va a cumplir 36 años, 30, 35. Y el 28 de marzo está de cumpleaños. Muy, muy joven se ve Lady Gaga. Nos vamos a la pausa. Antes saludamos a nuestros auspiciadores. Paga tu patente de forma más rápida y más segura en vitacura.cl o en los puntos de atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse. Por eso, en marzo, toma una buena decisión y cambia a Sapiens CRP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Pausa y volvemos con más. Acá Duna en Punto. Quédese el 89.7.
Hola, estoy pensando en viajar al norte y quería saber cómo estará el tiempo por allá.
Buen día. El norte estará perfecto para ti y para los profesionales y técnicos en minería.
Mira qué bien. Cuéntame más.
Tendrás días soleados, grata temperatura y más oportunidades de desarrollo laboral, sobre todo ante la incorporación de nuevas tecnologías.
En las regiones mineras, seguimos formando personas para avanzar hacia la minería del futuro, capacitándolas para las nuevas tecnologías y creando oportunidades laborales de calidad. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores y emprendedores, gremios mineros, profesionales, entidades de formación e innovación, universidades y ONGs. Visita www.compromisominero.cl.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita, cotiza su neumático y agenda una mantención.
Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, po, vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años. Ah. Y en cualquier sucursal a lo largo de Chile. Mire. Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Estimados colaboradores, debemos hacer un cambio y ordenarnos. Tomé una decisión por el futuro de la empresa. Desde hoy, tendremos el control de los procesos de nuestra compañía con un completo ecosistema integrado de gestión empresarial. Estamos muy emocionados. Acabamos de contratar Sapiens CRP de Defontana.
Tú también puedes tomar una buena decisión contratando Sapiens de Defontana, el ERP 100% web pensado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Contrátalo ahora en defontana.com.
Sigue usando pasaje QR de Banco Estado, la nueva forma de pagar en bus, metro y trenos con tu aplicación Banco Estado. Úsala y muévete por todo Santiago. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto con varias cosas que ir revisando a propósito de lo que significa esta semana, este día en lo particular, y esta semana también con una semana de transición respecto a lo que significa la salida del actual gobierno y el ingreso del futuro gobierno de Gabriel Boric, cosas que se van a ir heredando. Una de ellas tiene que ver con lo que nos ha tocado vivir los últimos dos años, un poquito más de dos años, con la pandemia en nuestro país y también cómo lo ha enfrentado el mundo entero. Queremos hacer foco, por cierto, en la pandemia, más de dos años, decía yo, ya con esta enfermedad. Se han generado ciertas situaciones. Ayer particularmente fue un día bien emotivo, porque fue el último punto de prensa, podríamos decir, encabezado por el ministro de Salud, Enrique París. Estuvo además el presidente de la República, Sebastián Piñera, a modo de despedida de lo que significaba esta entrega de datos por parte del Ministerio de Salud. Y por lo mismo queremos hablar de este tema. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, asesora de la Presidencia para el COVID-19, a quien de inmediato saludamos. Paula, doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Un gusto conversar contigo.
Usted lo vio de lejos porque no estuvo presente ahí en ese punto de prensa. Yo decía, muy emotivo, además, con la presencia del presidente de la República, Sebastián Piñera. Se emocionó bastante también el ministro de Salud, Enrique París. Y de alguna manera se cierra, entre comillas, doctora, un ciclo en el cual usted participó también. Y me imagino que cuando uno echa el cassette para atrás, vienen tantas cosas a la memoria, tantas cosas que uno recuerda, y sobre todo lo duro que me imagino que fueron estos dos años, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que ayer fue un día muy especial. Fue el último punto COVID, así ya donde participó el presidente Sebastián Piñera, que en otras oportunidades, en momentos hitos, también había participado. Pero después de dos años, ¿cierto?, que ha sido tan difícil, que hemos vivido momentos tan duros todo el país, donde tuvimos que enfrentar esta pandemia, la verdad que es un momento, yo creo, que para todos, de reflexión, de mirar para adelante, y también de mucha emoción, porque han habido situaciones difíciles, han habido situaciones positivas, evidentemente, cuando llegaron las vacunas, y por supuesto que son tantos los momentos que vivimos. Recuerda, Rodrigo, que en un principio, cuando partimos con esto, que teníamos muy poca información, mucha incertidumbre. Nuestro gran objetivo era comunicar a la población lo que sabíamos en ese momento, con lo que contábamos, qué podíamos hacer, qué podíamos no hacer. Los puntos eran todos los días, eran de pie. Eso lo hacía un poco más distante al principio. Y bueno, y hemos ido aprendiendo todos juntos un poco este manejo de la pandemia, y ya, afortunadamente, ya dos años sabemos mucho más, tenemos mucho más estrategia, tenemos mucho más recursos, y también, por supuesto, que tenemos una vacuna que nos ha permitido de alguna manera vivir con estas libertades que vivimos hoy día.
Seguimos, que además, como usted bien dice, con una enfermedad que sigue presente entre nosotros. Ya vamos a hablar de eso, pero déjeme preguntarle algo, porque se termina el gobierno, doctora Daza. ¿Con qué reflexión usted se queda?
Bueno, la verdad que yo creo que hay que esperar un poco la distancia. Todavía estamos en un momento de término que uno tiene muchos sentimientos encontrados, ¿cierto? Una sensación de haber puesto todo el énfasis, haber tratado de hacer lo máximo posible, sobre todo estos últimos dos años de pandemia, pero también un sentimiento de cierto de nostalgia, porque uno va a dejar de ver y compartir con tanta gente que compartió durante estos años momentos tan difíciles. Entonces, como todas las cosas, ¿cierto?, cuando se termina un momento tan difícil que ha sido esto, yo creo que para todos también vamos a tener más espacio, más tiempo, poder dedicarle más tiempo a nuestras familias, que yo creo que eso se agradece, pero también nostalgia y pena de dejar de ver, ¿cierto?, a tanta gente con quien compartimos diariamente, todos los días, momentos tan difíciles.
¿Alguna autocrítica, algo que, por ejemplo, mirando en perspectiva, por cierto, doctora, se arrepiente o se pudo haber hecho de una manera diferente? ¿Algo que usted, por ejemplo, ahora, mirando hacia atrás, cambiaría?
A ver, yo creo que es difícil con tan corto plazo, ¿cierto? Obviamente, cuando uno mira en perspectiva, cuando partió esto con la información que teníamos, que sabíamos tan poco, recuerda, Rodrigo, que no sabíamos cómo nos contagiábamos, pensábamos que sí. Nos contagiamos cuando tocábamos una superficie, entonces le decíamos a la gente que limpie las cosas. Por otro lado, yo creo que en un comienzo, cuando teníamos poca información también, probablemente al principio las personas tenían mucho temor, y yo creo que una de las cosas que creo que quizás podríamos haber puesto más énfasis como sociedad en general, el tema de la educación. Creo que los niños se sintieron tremendamente afectados con el cierre de los colegios. Eso fue ha sido una situación, dos años de sin ir a clases. Afortunadamente ahora están volviendo a clases. Creo que el tema de la educación ha sido un impacto muy tremendo. No sé si hubiéramos hecho la cosa muy distinta en ese momento, ¿cierto? Se cerraron los colegios muy precozmente. Quizás si lo hubiéramos mantenido un poco más abierto, más tiempo, si la cosa hubiera sido distinta. Yo creo que es difícil decir si hubiera hecho esto, esto, otro, la situación hubiera sido distinta. Lo que sí te puedo decir, Rodrigo, que nosotros en todo momento, y fue la instrucción que nos dio el presidente, en todo momento, todas las medidas que tomábamos, lo hiciéramos con la información científica que contábamos en ese momento. Y fuimos tomando medidas más restrictivas, menos restrictivas, en función, primero con la incertidumbre y con la información que teníamos, y segundo, siendo siempre tratando de producir el menos impacto posible en la población, porque cada medida que tomábamos todos los días sabíamos que iba a tener un impacto en las personas, que obviamente era complejo, las cuarentenas, restringir la movilidad, un montón de cosas. Creo que ha sido difícil, ha sido duro, pero siempre hemos tratado de poner siempre a las personas en el centro, con la información científica que contábamos, y darle a la población toda la información que teníamos. Eso fue uno de los mayores desafíos. Recuerda que veníamos de una situación social compleja,
además,
sí, el estallido social, en que obviamente el país estaba un poco más alterado, y llegó esta pandemia, y por lo tanto tuvimos que empezar a lidiar, ¿cierto?, con un virus desconocido que cambiaba, que de repente nos mostraba que aparecían nuevas variantes, y bueno, hicimos todo lo que podíamos hacer, y creo que precozmente el hecho de haber hecho estos contratos con las vacunas, que todavía ni siquiera estaban aprobados,
ese gran logro, ese gran logro que usted, la estrategia de vacunación que hoy día permite que tener al 93% de la gente vacunada susceptible.
Yo creo que, obviamente, sí, yo creo que el logro de la vacunación se debe a varias cosas. Primero, el presidente fue el que del día uno, cuando apareció el virus en marzo, abril, él dijo, nos puso a trabajar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos enfocáramos en poder tener las vacunas oportunamente en nuestro país. A nosotros, desde el punto de vista sanitario, el Ministerio de Ciencia, junto a los investigadores, y al Ministerio de Relaciones Exteriores, que pusiera la ciencia sobre la política y quisiera convenios, contratos con distintos países y con distintas plataformas, porque no sabíamos en ese momento cuáles eran las primeras que se iban a aprobar. Lo que sí teníamos claro, y lo que nos instruyó el presidente, que cuando hubieran vacunas aprobadas, Chile tenía que ser uno de los países que podía contar en lo antes posible con vacunas. Bueno, y obviamente tenemos una confianza, una historia de confianza en las vacunas en nuestro país, una red asistencial que llega a los lugares más extremos, que ha permitido vacunar. Y también todo el mundo se desplegó acá, el sector privado fue impresionante. Tuvimos vuelos humanitarios, los militares ayudando a trasladar las vacunas, el sector privado. Yo me acuerdo, por ejemplo, la Cámara Chilena en la Construcción, que nos llamó para decir cómo podemos hacer para vacunar a nuestros trabajadores. O sea, un país completo que se desplegó en una campaña que de alguna manera hemos visto los resultados al día de hoy.
Doctora Paula Daza, es importante, claro, y usted dice todavía hay que ver con perspectiva lo que se hizo de aquí para atrás, sobre todo estos dos años, y a lo mejor va a estar tiempo para aquella reflexión. Quiero llevarla a lo que vivimos hoy día, el hoy por hoy de esta pandemia, en materia de esta enfermedad. ¿Cuál es el momento que tenemos? Y usted mira con preocupación la cantidad de muertes que hemos anotado en el último rato. Yo sé que es una cifra preocupante. Algunos dicen, bueno, no es que haya cambiado la letalidad de la enfermedad, simplemente uno puede atribuirlo, y aquí quiero saber su opinión también, a que ha muerto más gente porque efectivamente ha habido más gente que se ha contagiado con esta enfermedad.
Sí, a ver, varias cosas. Primero que nada, hoy día estamos con una variante, que es esta variante Omicron, que sabemos ya bastante más información, que es mucho más contagiosa, que afortunadamente en nuestro país ya las cifras muestran que han ido bajando, van bajando semanalmente alrededor de un 15, un 20%, es una muy buena noticia eso. También la tasa de hospitalizaciones en las últimas semanas ha ido bajando, eso obviamente también es bueno, y probablemente aquí hay dos factores. Pues un virus que probablemente es menos grave, pero también el proceso de vacunación. Ahora, claramente la tasa de letalidad del Omicron es menor que la Delta y que las primeras. Son virus, son como que fueran virus distintos. Pero obviamente cuando uno tiene llega a tener 35.000, 40.000 casos diarios, aunque la letalidad sea muy baja, obviamente el número fallecido, desgraciadamente, es mayor. Y también, ¿quiénes son los que están falleciendo? Obviamente personas que tienen factores de riesgo, enfermedades crónicas, personas mayores que están sometidas a algún tratamiento inmunosupresor, o también personas que no están vacunadas. Por lo tanto, obviamente que nos preocupa enormemente, porque son personas que, frente a una situación de riesgo como es la infección viral, sea este o otro virus, la posibilidad de estar gravemente es alta. Nosotros esperamos que esta curva de letalidad vaya bajando en la medida que hemos visto que los casos van bajando, que las hospitalizaciones van bajando, y obviamente en haya más personas que se sigan vacunando con la tercera y la cuarta dosis. Ahora tenemos que estar atentos, porque sí pueden aparecer nuevas variantes, pero ahí hay varias hipótesis. Que una es que las próximas variantes no deberían ser más graves que estas, porque el virus tiende a tratar de sobrevivir y de esa manera lo hace siendo menos grave. Pero obviamente hay que estar atentos.
A propósito, doctora Paula Baza, de eso mismo, ¿qué tratamiento estamos usando en Chile contra el COVID? Por ejemplo, entiendo que en el Reino Unido se usan esteroides antiinflamatorios, también algunos antivirales, algunos dicen que los medicamentos están derrotando al COVID. ¿Qué nos dice usted a propósito de eso?
Bueno, acá hay varias cosas que se han aprendido mucho. Primero, el manejo de los pacientes graves críticos. El manejo de los pacientes críticos por parte de los médicos especialistas ha ido mejorando en forma notoria ya en el último año. Sabemos que el manejo, cierto, ventilación, sabemos que la posición de prono, sea boca abajo, sabemos que los corticoides pueden tener un efecto positivo también, y esos son en el fondo el manejo integrado en las unidades de cuidado intensivo, lo que ha mejorado también la sobrevida. Con respecto a los tratamientos, sí, principalmente algunos tratamientos que están se están comercializando por algunos laboratorios, que disminuirían primero que nada probablemente la tasa de hospitalización, y segundo, la posibilidad de enfermar gravemente. Sabemos que hay medicamentos de dos laboratorios que probablemente ya en Chile nosotros estamos en conversaciones con ellos también. Hemos estado, bueno, probablemente el próximo gobierno va a decidir si se van a implementar o no.
¿Y cuáles son esos, doctora?
Son dos medicamentos, son de Merck y de Pfizer, son medicamentos que son antivirales. Que de alguna manera lo que se postula que son medicamentos que disminuirían la posibilidad de hospitalización gravemente y la posibilidad de contagio. Ahora, en el fondo, uno dice, bueno, en ese contexto yo prefiero vacunar a las personas. Claro. Entonces todavía, obviamente, la vacuna sigue siendo la medida de prevención más importante, más costo efectiva para poder disminuir los riesgos de enfermedad gravemente y sobre todo de fallecer.
Doctora Paula Baza, estamos conversando con la doctora Paula Baza, ex secretaria de Salud. A propósito de lo mismo, la positividad todavía está sobre el 15% en nuestro país. Yo quería preguntarle, ¿fue un momento para relajar, por ejemplo, la toma de PCR en el aeropuerto?
A ver, la positividad del país ha ido bajando ya, claro, afortunadamente bajó de 20, ya está bajando de 15, en la región metropolitana va un poquito más rápido. ¿Cuál es el sentido de tomar PCR en el aeropuerto? Yo quiero decir que las medidas del aeropuerto siguen siendo bien estrictas. Chile es uno de los países que tiene medidas más estrictas. Se sigue solicitando una PCR negativa de 72 horas para ingresar a Chile y no hacer cuarentena. Las personas tienen que tener su pase de movilidad validado, ya con las tres vacunas. O sea, hay una serie de medidas que se piden. ¿Por qué se tomaba la PCR en el aeropuerto? Porque obviamente cuando aparecieron las nuevas variantes, cuando empiezan a aparecer nuevas variantes y existe la posibilidad que lleguen personas con estas nuevas variantes, rápidamente esas personas se aíslan. Cuando hoy día tenemos una tasa de positividad en el país de 15% y la tasa de positividad en el aeropuerto es menos de un 3%, creo que ya llegó a un 2%, obviamente la posibilidad de contagiarse es mucho más adentro que con una persona que viene de afuera. Obviamente esas personas que ya tienen una tasa de positividad baja, porque porque además ya vienen con una PCR negativa. Entonces, en este minuto lo que se va a hacer es hacer una PCR aleatoria, probablemente de los países que tengan una mayor tasa de positividad, y de esa manera también facilitar la entrada a nuestro país. Nosotros tuvimos una reunión hace unos días atrás, una reunión, un consejo de alto nivel con todos los países de Latinoamérica, que dieron el ministro de Salud, donde participaron varios países. En Chile estuvo presencialmente Uruguay, Colombia y Ecuador. Y todos los países plantearon la necesidad de seguir solicitando una PCR negativa antes de entrar, pero la verdad que no había una justificación epidemiológica, quisiera que además se tomara una PCR en el punto de entrada. Por lo tanto, creemos que es importante ir tomando estas medidas de flexibilización y en caso necesario que aparecieran nuevas variantes, a lo mejor retroceder, pero obviamente hay que ir tomando medidas que tengan una base epidemiológica, y esta es una medida que es ir avanzando en esta medida, es lo más importante.
En los 30 segundos que nos quedan, doctora, a propósito de esa medida, ¿usted eliminaría, por ejemplo, la toma de temperatura?
Absolutamente. Ya. Yo estoy de acuerdo en eliminar la temperatura. Creo que ya hemos visto que la fiebre, que era el primer signo cuando nosotros pensamos al principio que era lo más importante, hoy ya sabemos que son pocas las personas que tienen fiebre, sí, claro. Y que la fiebre no es un signo tan relevante. O sea, la verdad que cuando uno va a los distintos lugares, pesquisar una persona positiva con la toma de temperatura, la posibilidad es muy, muy baja.
¿Y el uso de mascarilla al aire libre?
La verdad que yo creo que eso es un tema de conversación que esperamos que lo dejen para el próximo gobierno. Perfecto. Sabemos que la mascarilla, las personas al aire libre tienen mucho menos posibilidades de contagiarse que en un lugar cerrado, pero creo que son temas de discusión que hay que ir avanzando, porque varios de los países ya...
¿Usted lo recomendaría?
Yo recomendaría probablemente al aire libre, en una persona que no en un lugar de aglomeración, no en el centro, no en un lugar donde hay mucha gente. Si yo estoy en un parque, caminando, paseando, obviamente la posibilidad de contagio es muy, muy baja.
La ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en conversación esta mañana con Radio Duna. Doctora, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias. Que esté muy bien.
Encantado, Rodrigo. Un gusto saludarte.
Un abrazo. 7:42, nos vamos al corte, ya se vienen nuestros infiltrados. Antes déjeme contar que construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Y puedes pensionarte donde siempre has estado o pensionarte con futuro. Ingresa a confuturo.cl y solicita asesoría y orientación personalizada. Compañía de Seguros con Futuro, un Chile con futuro. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos y también repuestos. Renta car y leasing operativo en todo Chile. Ándate la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Pausa, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados al regreso.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
Anoche, gracias a la acción coordinada entre las policías y el equipo de seguridad de Vitacura, se logró frustrar el robo de un vehículo. Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna, y construyamos juntos una Vitacura más segura. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44, 7:44, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno.
¿Y tú?
Bien, aquí estoy, bien. Acompañado, por cierto.
Y ahí, en un loop, así te veo, muy bien acompañado.
Sebastián Rivas, a mi derecha, ¿cómo te va, Seba? Buenos días. Y a mi izquierda, Juan Pablo Iglesias. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, bien, ¿cómo están? Buenos días.
¿Partamos por ahí? ¿Partamos por los efectos de la guerra en Europa del Este, lo que está pasando a nivel de Ucrania? Yo le contaba más temprano, Consuelo, Sebastián, Juan Pablo, a la José, de esta advertencia que ha hecho el gobierno de Rusia de suspender el gas a toda Europa. Eso sin contar, por cierto, todos los efectos que tienen que ver con el alza en el precio del petróleo, y acá nos frotamos un poquito las manos con el alza también del precio del cobre. Una buena y una mala, dicen algunos, pero efectivamente hay muchas repercusiones, muchas cosas que tienen que ver con la consecuencia de esta guerra ahí en Europa del Este. Y uno no solamente mira Europa, sino que también mira esta parte del continente, Juan Pablo, porque tenemos un productor de petróleo cerquita, ¿no? Que es Venezuela.
Así es, y uno podría pensar que Venezuela podría estar frotándose las manos con el alza del precio del petróleo en una situación económica bastante complicada como la que está, pero no es tan así. Y no es tan así porque Venezuela y el régimen de Maduro ha enfrentado una serie de sanciones también a lo largo de los años, y Estados Unidos la ha sancionado tanto a empresas, más allá de los miembros del régimen, a empresas de Venezuela y al Banco Central de Venezuela. Y eso llevó a que el régimen de Maduro optara por mover todo hacia Rusia. Por lo tanto, todo su comercio de petróleo, el que se puede hacer, digamos, y el que está operando, lo ha hecho a través de Moscú. Incluso la filial europea de PDVSA, la empresa petrolera venezolana que estaba inicialmente en Lisboa, Maduro la movió a Moscú. Y por lo tanto eso permitía hacer todas las transacciones y todo el comercio de petróleo y recibir los fondos por la venta del petróleo a través de Moscú. Pero producto de las sanciones impuestas a Putin, impuestas a Rusia, todo ese estrategia o todo ese recorrido de fondos por el petróleo venezolano empezó a complicarse, y hoy día no hay claridad cómo va a mover esos fondos Maduro. Incluso se dice que ahora, hace poco, el pasado 2 de marzo, mantuvo una conversación con Putin, en la que incluso fue informada por la agencia TASS, y en ese cable, digamos, en esa información entregada por TASS, se precisa al final que fue el propio Maduro el que llamó a Putin. Y lo llamó a Putin, dicen muchos, porque está muy preocupado precisamente por ese tema, el tema de cómo mover esos fondos.
Juan Pablo, ¿y aquí cómo entran entonces las conversaciones que hubo el fin de semana entre Estados Unidos y Venezuela, que fueron muy sorprendentes, muy inesperadas? Todavía no está muy claro quién viajó de Estados Unidos a conversar con Maduro sobre esto. ¿Qué se sabe de esas conversaciones? ¿Qué implicancias podrían tener?
Hacia allá vamos, porque todo este problema que tiene evidentemente Venezuela, y que además tienen los jerarcas del régimen, digamos, muchos que tienen fondos en Venezuela y no saben qué hacer con ello, y voy al tiro a lo que preguntas, pero un dato más, incluso se dice, y informaciones que han salido en los últimos días, que Maduro y Cilia, su esposa, estaban pensando en enviar una delegación a Moscú para ver cómo recuperar parte de los fondos que también ellos tienen en Moscú y desviarlo hacia China o convertirlo en criptomonedas, que es la moneda que están usando, porque quieren tratar de salvar esos fondos, porque aparentemente en esa conversación Putin no le habría dado certezas de que esos fondos podrían recuperarlos y que todos tenemos que hacer sacrificios, le habría dicho entre comillas, dicen algunas informaciones que salieron después de la conversación. Pero bueno, el tema es que evidentemente Maduro está preocupado con eso, y en ese contexto se da esta reunión de los enviados de Estados Unidos a Venezuela, que ha despertado mucha preocupación por distintas razones. La información que hay y que ha surgido es que en el fondo el gobierno de Joe Biden está buscando alternativas para cubrir el petróleo que eventualmente va a dejar de comprarle a Rusia por medidas de presión, y reemplazarlo por el venezolano, que hoy día está sancionado, digamos. O sea, hoy día no le compra, tradicionalmente le compraba, pero dejó de comprarle, y quieren recuperar esa vía de ese negocio, digamos, con Venezuela. Eso es lo que es la información que ha salido, sugiere que en el fondo está apuntando hacia eso, que Biden se está preparando para compensar el petróleo ruso con el petróleo venezolano, lo que implicaría evidentemente levantar sanciones, y lo que ha despertado mucha preocupación en Estados Unidos, especialmente de sectores republicanos. Incluso el senador Marco Rubio fue muy crítico con respecto a eso, y a la supuesta decisión de Biden de eventualmente levantar esas sanciones. Ahora, esa es una versión, y la que ha circulado. Otra que plantea una versión un poco más matizada, y que eventualmente se vio reforzada con la decisión de Maduro de restablecer sus conversaciones con la oposición, que se supo ayer, en el fondo Biden podría estar eventualmente impulsando estas conversaciones para una parte, para beneficio de él, recuperar ese petróleo que eventualmente puede cortar con Rusia, pero a la vez presionar a Maduro para que restablezca conversaciones con la oposición y eventualmente se llegue a algún tipo de acuerdo. Para la oposición, toda esta crisis que está enfrentando Venezuela, producto de la guerra en Ucrania y producto de las sanciones a Rusia, podría ser una oportunidad, y eso muchos lo han planteado, que puede ser el momento para presionar aún más a Maduro, que va a estar muy complicado precisamente por todos estos fondos que no recibe. Venezuela también había obtenido muy buenas ganancias por el oro que está explotando en una zona del Orinoco, y que donde participa también Rusia, digamos. Todo eso, parte de ese oro, incluso oro que se llevaron, que algunos líderes del régimen tienen también en Moscú, podría, evidentemente está complicado, y Maduro está preocupado por eso, y podría ser una estrategia de Biden para presionar a Maduro y forzarlo a algún tipo de negociación. Eso es lo que plantean, las versiones que plantean, que Biden no le está dando gratuitamente un poco de aire al régimen venezolano, pero hay otros que han estado inquietos y preocupados con el tema de que eventualmente esto solo le sirva al régimen de Venezuela para mantenerse. Hay que recordar que además en Venezuela hay unos norteamericanos detenidos de una empresa en represalia, y que eventualmente Washington estaría tratando de que se los liberaran, digamos, enviarlos de vuelta a Estados Unidos. Por lo tanto, todo eso parece estar en este cóctel de negociaciones o de conversaciones preliminares que se dieron este fin de semana y se supieron el fin de semana, y que causaron bastante revuelo. Uh-huh. Hay que ver si finalmente algo de eso pasa y sirven para presionar al régimen o no, digamos. Pero evidentemente Maduro está pasando por momentos complicados. Incluso le explicó a Putin en esa conversación que él se abstuvo en la votación del otro día en la Asamblea General porque no puede votar, porque producto de las deudas que tiene Venezuela con Naciones Unidas no lo dejaron votar, y por lo tanto quedó se abstuvo. Si no, dicen, le habría votado apoyando a Rusia, pero no estaba facultado para votar. Porque esa votación también sorprendió, digamos.
Perfecto.
Ese es el panorama que hasta ahora se sabe de lo que puede haber pasado con esas conversaciones. Hay que ver qué pasa, cómo evolucionan, digamos, cómo sigue.
Así es.
Uh-huh. A ver qué pasa. A pesar de que dicen desde la Casa Blanca que iban por caminos separados, lo de la energía y lo de los
siempre cuerdas separadas. Siempre cuerdas separadas.
Don Seba Riga, hablemos de pandemia y los puntos dispares, podríamos decir, en nuestro país respecto a dos ciudades en lo específico, ¿no?
Te escuchaba más temprano con Paula Daza. Qué increíble, pensar que ya... es importante este cambio de gobierno. No hemos tenido un cambio de gobierno durante la pandemia.
No.
Y se sabe poco, curiosamente, pese a que la que va a ser probablemente la figura femenina más importante del gobierno es que Siches era la presidenta del Colegio Médico, que hay muchos, de hecho es una broma que circula, digamos, que hay muchos médicos, digamos, y mucha gente del Colegio Médico en los equipos. Se sabe todavía poco de cuál va a ser la estrategia. Eso es uno de los puntos que vamos a estar mirando en los próximos días, porque sin duda que hay elementos para echar una mirada, para contrastar y para preocuparse. Más que dos ciudades, Rodrigo Álvarez, son dos zonas y una al medio, digámoslo así.
¿Ya?
¿Cuál es el panorama territorial hoy día de la pandemia? Si uno parte por el norte, ¿te acuerdas que nosotros a comienzos de este año, acá mismo decíamos, ojo con Tarapacá, se está disparando, y después lo que ocurrió fue que eso se corrió para el resto del país, digamos. Sí. Ellos son vigías, porque partieron antes, son buenas noticias las que tenemos en los últimos días. ¿Por qué? Porque en el marco de la baja que ha habido con respecto a los casos generales, en la zona norte, en particular en Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, la positividad está baja, en esos lugares la positividad está debajo de un dígito, los casos están bajos y la tasa de incidencia, que este famoso indicador de cuántos casos hay por cada 100.000 habitantes, está ahí cerquita de bajar la tasa 100, está en el borde. La tasa 100 es como cuando uno se empezaba a preocupar, por decirlo así. Entonces, estamos viendo que ahí la pandemia está retrocediendo. Uno podría hacer una adición en el otro extremo y decir, Magallanes pasa lo mismo, Magallanes también partió antes, pero sabemos que Magallanes ha tenido dinámicas que son un poquito separadas de su zona geográfica. No pasa lo mismo en la zona sur, y yo diría, incluso diría la zona centro-sur, que fue la última en empezar a subir sus casos, se demoró un buen rato, de hecho iba a dispar con el resto del país, pero hoy día es la zona que está generando más contagios en proporción a su población y que tiene las tasas de incidencia más altas. Y yo te decía hace un rato que en el caso, por ejemplo, de Tarapacá tiene 134,4 de tasa de incidencia, es decir, 134 casos por cada 100.000 personas activos. En el caso, por ejemplo, de la región del Biobío, que es la región más grande de la zona sur, esta cifra es 8 veces más alta. 823,5. Sobre 800 está Maule, está Ñuble también, Los Ríos está sobre casi al borde del 800, 799,9. Y esa es la zona donde hoy día estamos más complicados, yo te diría, desde Maule hasta Los Lagos. Y de nuevo, esas dos zonas fue la que más tarde empezó a subir y donde está generándose la mayor presión y donde nosotros eventualmente podríamos ver que en los próximos días todavía queda un margen de alza de casos, todavía va a quedar una cantidad relevante. ¿Cuál es la zona intermedia? Y acá yo pondría luz, diría Valparaíso y la región metropolitana. Ambos están con 300 de incidencia. No estuvieron nunca tan altas en términos de tasa de incidencia, sino en términos de casos por una cosa de población. La región metropolitana tiene 8 millones de personas y la región de Valparaíso cerca de 2, digamos. Pero estas zonas podrían... A ver, nos interesa porque pueden seguir bajando si es que siguen con la tendencia del norte, o hay algo que están mirando muchos expertos con cierta atención. ¿Te acuerdas que hace un tiempo hablábamos de la irrupción de esta variante Omicron 2? O la segunda variante, digámoslo así, de la cepa. Y el temor que existe es que el año pasado, en esta misma fecha, ustedes se acordarán, volvimos de vacaciones, los casos en regiones estaban muy altos, los casos en Santiago nunca estuvieron altos en enero y febrero, y el efecto del regreso a clases, o el regreso, si se quiere así, a la normalidad, trabajos, interacciones, disparó los casos en la región metropolitana y eso hizo que nosotros estuviéramos muy mal durante abril y parte de mayo, digamos. Hay que ver qué es lo que pasa, porque recién las clases están empezando, empezaron la semana pasada, probablemente para que haya algunos síntomas, si es que hay contagio, sería a fines de esta semana o se reflejaría a fines de esta semana o la próxima. Entonces yo ahí encendería una lucecita de alerta de que puede ir por un lado, puede ir para el otro. Uno podría decir, bueno, si se contagió mucha gente, como es muy probable que haya ocurrido, hay un cierto grado de inmunidad y probablemente las cifras debieran estabilizarse o bajar, vienen a la baja además, o sea, esta es la opción que corre con ventaja. Igual yo estaría ojo de qué es lo que ocurre con esas cifras durante los próximos días, porque de nuevo son los lugares que pueden dar mayor dimensión de enfermos y muertos y hospitalizados por la dimensión que ellos mismos tienen en términos de la población nacional.
Es cierto, hay que estar muy pendiente de esa cifra particularmente. Seba Rivas, Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado de esta jornada, un abrazo a ambos, que estén muy bien. Igual. Consuelo, muchas gracias, que estés bien.
Chao, chao.
Se viene de inmediato, hablemos en off. Antes, la actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga una buena jornada de día martes. Buen día y muchas gracias por estar ahí.